Y con esta enérgica interpretación del grupo Generación Che La Reina, le damos la bienvenida. Agradecemos como siempre la sintonía. Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes en este caluroso sábado, por no decir infierno en Paraguay, ¿verdad? Un sábado de fuego, altamente caluroso. Estamos arrancando otra edición de Buenas y Primeras hasta las 4 de la tarde en esta jornada de estos últimos días marcados por una fuerte sequía y estos focos de incendio que atormentan más la situación ambiental, exponiéndonos a una crisis del medio ambiente sin siquiera ingresar a la etapa de la temporada de calor, que es el verano, y como habitualmente venimos cada año teniendo las estadísticas entre lo que viene a ser julio, agosto, septiembre y octubre, es la fase de mayor riesgo previo a lo que es noviembre y diciembre. Verano caliente en pleno invierno paraguayo, es sábado 21 de agosto del año 2021. Bienvenidos. Hola Roberto, ¿cómo estás?
Invierno caluroso, 35 grados es lo que están marcando en este momento, pero me imagino que la sensación térmica es mucho más...
Realmente,
más alta,
el predominio de ambiente caluroso y vientos moderados del norte, es lo que...
Y es un ambiente muy pesado. Desde ayer prácticamente todo lo que es Asunción, departamento central, y me imagino también la zona del Chaco, que es el epicentro también de estos focos de incendios, genera este ambiente pesado que dificulta mucho la respiración. Me imagino lo que ha de ser las personas que tienen algún problema de alergia, ¿verdad? Como eso también le perjudica. Y hay recomendaciones que están dando también a las personas que tienen o que están dentro de la franja de vulnerables para que tomen las precauciones ante este ambiente pesado que estamos teniendo.
Los asmáticos, los que tienen problemas del corazón, problemas respiratorios,
Se recomienda no salir de la casa,
y
al menos
si salen con la mascarilla, ¿verdad?
Con la mascarilla. Hoy, bueno, ayer creo que estuvo más pesado.
Pero igual el
que hoy,
humo en el ambiente... Sí. Por la zona del
sol apenas,
es imposible.
Apenas se puede visibilizar, pero el calor que se siente es terrible.
No,
es terrible.
De terror.
O sea, podemos decir que la semana arranca, o sea, la crisis se centra ahora con lo que gira en torno a los focos de incendios forestales. Hoy hubo una reunión en Bruges, en comando en jefe de la Fuerza Armada.
Comando en jefe, sí.
El presidente de la República, acompañado de sus ministros, ministro de Hacienda, Secretaría de Emergencia Nacional, el ministro también de MOPC, ¿verdad? O sea, todo el equipo del gabinete
lo
analizando
operativo.
El tema de los focos forestales, o sea, los incendios, ¿verdad? Puntualmente, ¿qué es lo que informaba el ministro de Emergencia Nacional? Que están monitoreando lo que ocurre en la zona fronteriza con Bolivia, porque a 45 kilómetros está avanzando el fuego hacia el Chaco paraguayo.
Entonces, de terror, sí.
Van a estar atentos a ver lo que sucede en ese punto, ¿verdad?
Y bueno, es apagar nuevamente el fuego, ¿verdad? Porque así estamos apagando
desde
fuegos.
Hace tiempo apagando incendios.
Y si cada fuego que se activa,
claro,
ya sea de cualquier trasfondo de conflicto, ¿verdad? Del impasse camionero desactivado después de casi un mes de protesta, de paro, de perjuicio económico, también de indiferencia política o manipulación, como quieran denominarlo, deriva en un... como se dice, daño económico que termina golpeándole a todos por igual, porque el que quiere circular se encuentra con el bloqueo. Así fue.
Finalmente eso se llegó, digamos, a un punto de negociación con algunas cuestiones, digamos, para mencionar. Por un lado, el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, aparece en esa reunión que, digamos, sería ya una reunión premonitoria de lo que iban a anunciar también.
En la premonición, ¿verdad?
Sí.
De lo que se iba...
Claro,
pero aparece él después, a última hora, siendo él el mediador.
Ya estaba prácticamente.
Porque él, pues, el nexo entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Sí.
Nunca apareció.
Nunca, al menos así, públicamente.
Mm.
Y pero, bueno, se produce esa reunión y ya se anuncia el acuerdo para el levantamiento de ese paro. Eso queda ahora en, seguramente ellos van a tratar de hacer cumplir, porque me imagino que si eso no avanza, dentro de poco vamos a tener nuevamente a los camioneros en Asunción y en varios puntos del país, generando todo lo que estuvimos conversando también, la crisis, el impacto económico.
Esa premisa que mencionaste, la aparición inesperada del vicepresidente, ¿tiene esa connotación de...?
Política, por supuesto, una connotación política. Porque hay que mencionar que él está ya en campaña mirando lo que va a ser el 2023.
Como queriendo afianzar protagonismo.
Por supuesto, buscando, tratando de afianzar su protagonismo político. Y en ese contexto que se da, ¿verdad? Porque imagínate todo el malestar generado, ¿verdad? El enojo de muchos sectores y el impacto económico. Y quien más que menos quería que se solucione una vez por todas eso, ¿verdad? Era lo que prácticamente todos estaban reclamando, tanto al presidente de la República como a los senadores.
Es parte de
pongan punto final a eso.
De los ángulos que vamos a centrar por sobre todo el análisis hoy en Buenas y Primeras, también lo que en las últimas horas generó esto de la intervención de un alto funcionario del Palacio en un acto electoral, en un acto partidario, y las expresiones de un expresidente de la República, ¿verdad? Eso genera sin lugar a dudas un ambiente urticante, porque estamos en una escena electoral en donde lo que se quiere seguro es capitalizar el voto, evitar esa división, porque en Asunción, Alto Paraná, o sea, hay puntos donde se van a, sin lugar a dudas, pulsear los frentes tanto de la oposición como del oficialismo. Y esto que vino a decir de ANR nunca más, el hashtag que, bueno,
y está el otro también. ¿Cómo era? Socialismo también está ahí en.
Claro, se conjugan dos peleas allí.
Forma parte de la contienda ya electoral, ¿verdad? Y lo que mencionabas, es importante hacer referencia a eso, que están en campaña política y tratando, al menos para afuera, de mostrar esa unidad. Pero por dentro sabemos que la guerra de baja intensidad es bastante fuerte.
Las expresiones de Pedro Aliana revelan sin lugar a dudas el enojo interno que hay sobre la posición que asumen algunos líderes de Central, en el caso de Cachito Salomón, que se lo ven más cercano al Frente Guasú en las últimas negociaciones de los camioneros, que incluso en más de una oportunidad lo acusan de ser leal a la izquierda y no jugar a favor de la ANR. Bueno, esas cuestiones.
Ahí también hay que considerar que ellos están formando ese bloque en el Congreso, el bloque mayoritario, que no solamente implica ese acercamiento con el sector de la izquierda, sino estamos hablando también que detrás de eso hay muchas negociaciones.
Y lo que se viene de aquí al 2023, ¿quién deja el poder en manos de quién queda? ¿Cómo juega el terreno electoral, el partido en gobierno, muy golpeado por esta crisis pandémica, de un gobierno que no tiene el control? Y bueno, escenarios de crisis que exponen a la ANR como ya debilitada, aunque digan, no, es el partido mayoritario en un momento crítico y a puertas de lo que va a ser las contiendas generales, puede sin lugar a dudas, como se dice, debilitar.
Totalmente.
Pero le ves a una oposición totalmente dividida, o sea, hasta el momento cada uno está
dividida y unida en algunas cuestiones, como por ejemplo lo que va a ser la negociación para completar este cupo ahora que es vacante, porque estaba loco darse ese cupo para la Corte Suprema de Justicia. Y ahí se menciona ya el nombre de Lorena Segovia, que es la
una de las candidatas
actual defensora pública
proveniente del Partido Liberal.
Y otra vez del sector del llanismo.
De Federico Franco estuvo como ministra de
Justicia y Trabajo. Versus otro referente de su partido, el actual senador Víctor Ríos, que también va a pelear para.
O sea, hay como que una compulsa ahí para
ver.
Ahí
yo creo que se va a definir dentro de ese sector político. Si bien, como siempre.
Dentro
decimos,
del Partido Liberal,
para la exportación. Se candidatan todos porque es una, digamos, una convocatoria, un concurso abierto donde. En teoría debería primar justamente la transparencia, la idoneidad.
Pero por detrás ya sabes.
Pero
ya
todos sabemos que esto se define a través de una decisión
el política.
Una decisión política
el coteo,
es la que
¿verdad?
Marca finalmente
el
quién
que
va
define,
a ser.
Sí,
porque son espacios de poder.
Pero ¿verdad? El coteo político pues ahí también, ¿verdad? Que
siempre exacto, claro, es el coteo político.
Porque se supone que ese cargo vacante lo ocupó
Una que también entró
liberal,
gracias
¿verdad?
Al cupo del PLRA.
Sí,
¿verdad?
Entonces
ahí va a estar esa definición. Y luego, por supuesto, lo que decías, ¿verdad? La cuestión electoral y otros cupos que se vienen, como en el caso del TSJE.
Ante eventuales escenarios. Seguro que dentro de la estrategia ya han establecido escenario A, escenario B, escenario C, ¿verdad? En el hipotético caso de una renuncia forzada, quién quedará en el poder, todo eso se analiza como táctica, ¿verdad?, de estrategia para grupos que quieren mantener el poder en el caso de la ANR, ¿verdad? Uh-huh. Quedará el presidente del Congreso de acuerdo a la cadena de mandos, pero ¿quién es? ¿Quién? No, pero no me conviene a mí porque yo no quiero negociar con él nada. Y así se hablan entre ellos, evidentemente, que detrás de todo eso hay todo un hilo conectado a los grupos que manejan realmente el poder de facto detrás del poder, ¿verdad? Y escenarios como este, sin lugar a dudas, estamos en una etapa así, a puertas de lo que va a ser la...
50 días estamos de
las elecciones. Sí. Y eso te iba a decir, en Asunción, está un poco complicado ahí el escenario. Para para eso estaba viendo, y de eso vamos a hablar más adelante.
Sí.
Predominio de ambiente caluroso, me están preguntando cómo está el tiempo, el clima, el reporte, según Juan Gamarra actualizamos. Si bien este amanecer de sábado tuvimos ambiente fresco, dice, con vientos del sur sobre departamentos del centro y sur de la región oriental, también al oeste del Chaco paraguayo, las condiciones meteorológicas previstas continúan diciendo que hasta inicios de la semana entrante, el lunes, martes, verá la presencia y profundización de un sistema de baja presión sobre el norte argentino. Eso es lo que va a persistir. Ello generaría la aceleración de vientos del sector norte con intensidad moderada, inclusive fuertes a ciertos periodos de día. Bueno, eso en perspectiva. Lo que contribuye, dice, al predominio de una masa de aire cálida y con bajo contenido de humedad. Todos preguntan, ¿va a llover? ¿Cuándo va a llover? Bueno, el ambiente sobre el norte país seco, manteniendo así el ambiente caluroso, especialmente en horas de la tarde, con temperaturas máximas que rondarían entre los 35 a 40 grados de máxima, y la probabilidad de precipitaciones durante el fin de semana e inclusive hasta el lunes se mantiene muy baja.
No hay posibilidades.
No. A mediados de la próxima semana, dice, aumentaría la probabilidad de precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas de forma generalizada sobre el territorio paraguayo.
Eso sería mitad de semana.
Sí, que irían rotando al sur y posteriormente, bueno, el descenso de temperatura.
Vamos a ver si se cumple también, pero por de pronto, entonces, este clima pesado se
¿cómo
mantiene?
¿Cómo va a ser para aplacar el calor, por ejemplo?
Acá tengo ya, estoy con mucha agua, preparado para hidratar, ¿verdad? Por supuesto, porque es lo que se recomienda también. A la vuelta de la pausa tenemos una invitada, Mirce, justamente para hablar sobre...
Y el sistema, porque sabemos que los incendios forestales y la preocupación, la cuestión del agua, cómo está el sistema de provisión. Y sabemos que acá hay dos estructuras en nuestro país, ¿verdad? Está la ESAP, están las aguateras, a través
y
de
la
SENAXA.
Junta de Saneamiento.
La Junta de Saneamiento, sí. Esa. Y vamos a hablar de ese tema.
Claro, porque justamente dentro del componente que está anunciando el gobierno de la crisis, también hay que ver qué se va a hacer en ese sentido, ¿verdad? Porque estamos hablando de una gran cantidad de población y esta situación
y
de la bajante de los ríos,
rato,
la falta de lluvia, yo creo que genera también algún impacto en ese sentido.
No tenés que poner un tanque en tu casa, Robert.
¿Verdad? Un tanque chiquitito.
Sí, porque viste que cuando hay incendio en la cuadra, en serio, tenés que acarrear, hay caso.
Sí, ¿te acordás que vos tuviste una experiencia?
Sí, ahí en la esquina, en la cuadra, por eso la gente...
Pero vos apagaste esa... No, tuviste que llamar a los bomberos.
No, nosotros apagamos. Imagínense lo que ha de ser, lo dramático que es a la una, a las dos de la tarde con viento del norte, loco.
Sí.
Y tenés toda la cuadra, la manzana, lleno de terrenos baldíos sucios, o sea, cubiertos de maleza.
Y de repente...
Puro combustible, y de repente...
Alguien quema basura y ahí
se... Y así fue.
Claro, la inconsciencia de la gente.
Y al lado de casa
eso es también
teníamos
terrible.
Un vecino que estaba muy enfermo y tenían que sacarlo. O sea, era desesperante.
Fue algo terrible. Sí. Yo creo que también es para analizar ese tema, porque he visto un informe
interesante. No, y en el aspecto legal también, ¿qué pasa con la fiscalía? Porque realmente acá, si no hay castigo, ese es otro drama.
Letra
pues,
muerta.
Porque tienen miedo cuando saben que eso es un delito y que es sancionable, pero que se actúe.
Claro.
Porque entre lo que uno dice y lo que no hace, ¿verdad? Al final queda uno como que no pasa nada. Entonces, porque así nomás es. Hay que ser en ese sentido responsables, ¿verdad?
Totalmente. Pero todo eso vamos a estar también analizando a la vuelta de la pausa.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental Radio Futuro.
Continúa la travesía de los Penandí en la Copa Mundial de Fútbol de Playa Rusia 2021. Este lunes viví la previa desde las 11:30 horas y luego el esperado choque de nuestra selección nacional. Estados Unidos, Paraguay, a las 12 horas, en vivo, por la tele.
Escucha Show Lírico, con la conducción de Raúl Díaz Pérez. Una propuesta cargada de música clásica y de óperas, así como también música nacional e internacional, con un toque cultural. Para acompañarte todos los sábados al término de las transmisiones de fútbol, Show Lírico, por Monumental 1080 AM. Radio Futuro.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-447. 5815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás, y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales, Mitsubishi Motors Paraguay.
Un nuevo lugar se abre en tu corazón. Este es un lugar que da gusto comprar. Arete. Vamos a celebrar y disfrutar. Supermercados Arete. Lo bueno vas a encontrar.
Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remancito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental AM 1080, Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
y me la ñande a este. Ya moca voy po ipe, a te chava que capi ipe, ay pero es así. Y ya llego mi gote, le yo baja me meteba, ay me fui por ahí te va, rosa no te hay te poté. Ya jano pepe llego, cuando te fui pere voy ata, pa ese cose a jata, ay cose a ñoreí.
Ya hana fue veces a mayor coña de año. Debe de ella por jugar que pedí jugar capi hijo y este chaval. Y tiró un sasigo se amare amante banat, pero no te piña de pedú de garo. Y vos tú me metes y llegar ese campo. Con mi rosa puta y te voy a ir para ver un bebé. ¿Cómo están? ¿Va a ir para un viejo? Mamanga poca poca. Ni tu gusuna y por ahí. Pero voy a mantener a la mano. Pomar un
pico
de
esta. Mamá que te iñañaba. A espera que hoy botaba. Ya leí. Oye,
bien, así estamos acompañándoles hasta las 4 de la tarde, Lidia Mariana, en la interpretación de Don Kemil Yambay, que por cierto aprovechamos para saludarle a toda la querida y gran familia, ¿verdad? Los Kemil ahí en la zona de los Yambay, en la zona de Alfonso Loma. Sí, Caraguatay. Y sabemos que tenemos buena audiencia.
Un referente
también
del mundo artístico paraguayo.
De la cordillera, sí. Y él está residiendo en la ciudad de Fernando de la Mora, ahí con todos sus hijos, con su familia, ¿verdad? Así que aprovechamos para saludarle con esta canción. Y así hablábamos antes, Roberto, sobre la situación actual de la crisis ambiental, los incendios forestales que preocupan sobremanera hoy. Le tenemos aquí en los estudios a Sara López.
Sí, la ingeniera Sara López. Ella es la directora general del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, más conocido como SENASA. Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy contenta por estar en el programa. Gracias por invitarme, ¿verdad? Y es para nosotros una pasión hablar del sector agua y saneamiento del sector rural en el Paraguay.
El agua, sí, que es el vital líquido que necesitamos ahora más que nunca. Tenemos el reporte en Alto Paraguay de lo que mencionabas, Roberto, del avance del fuego en la zona de frontera. Bolivia avanza y la amenaza se cierne sobre esa zona. Dice Secretaría de Emergencia Nacional, el reporte de última hora, y bomberos se preparan para combatir el incendio que se acerca desde Bolivia. Y SENASA tiene también cierta preocupación por la zona.
Claro, nosotros como ley de creación tenemos la función de proveer agua y saneamiento a comunidades rurales e indígenas de hasta 10.000 habitantes. Esa es nuestra área de influencia, digamos. Y sí, efectivamente, en el Chaco paraguayo, donde es más alta la necesidad, digamos, nos encargamos las comunidades indígenas. Si bien muchas veces el servicio no es óptimo, pero siempre estamos tratando de apoyar en la medida de nuestras posibilidades.
¿Y ahora? ¿Cómo están ahora? ¿Hay instrucciones puntuales ya por parte del Ejecutivo en base a estas reuniones que se están realizando en el equipo de ministros? Porque, por un lado, se focaliza la atención en la zona del Chaco, y también la zona de la región oriental, que también es otro problema.
Bueno, y nosotros nos estamos preparando porque esto es cíclico. Hay temporada que hay sequía, hay temporada de inundaciones. Bueno, en cada situación hay necesidades. Para el Chaco, nosotros en este momento estamos previendo ya, adquirimos 3 camiones cisternas, porque se trabaja en forma coordinada, ¿verdad? Con el ASEN, con los gobiernos locales, los gobiernos departamentales, está el Chaco integrado, todos juntos. SENASA tiene sede en Filadelfia, en Irala Fernández. Hemos adquirido ahora 200 reservorios con los 3 camiones cisternas para tratar de paliar de alguna medida estos problemas puntuales que vamos a tener en los próximos 5 meses, ¿verdad?
O sea, 5 meses, digamos, sería este plan de contingencia.
Este plan de contingencia.
¿De qué zona es la comunidad indígena, directora?
Y nosotros tenemos en los 3 departamentos, Boquerón, Alto Paraguay y Presidente Halle. En las 3 zonas tenemos que apoyar, ¿verdad? Y vamos interviniendo en la medida que la demanda sea más grande en determinada zona, ¿verdad? De todos modos, estamos previendo también que seguro vamos a iniciar un llamado a licitación los próximos, solo que ya los procesos licitatorios son más lentos. Sí, para dar soluciones más integrales a la zona. Por ejemplo, como ustedes saben, en el Chaco no hay agua dulce o hay muy poca. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que tratar de juntar el agua de lluvia.
Claro.
Entonces, lo que vamos a hacer, lo que le llamamos, lo que se hace mucho en el Chaco, sobre todo en la zona de las cooperativas de los menonitas, las macro captaciones, que son unos tajamares gigantes, ¿verdad?, donde se junta el agua cuando llueve y después eso se trata y se distribuye.
Y ahora que hay prácticamente 0 posibilidades de lluvia, me imagino que en la zona del Chaco también eso está crítico, ¿verdad?
Más crítico.
Entonces, ante eso...
Una bomba de tiempo, con todo el combustible que tenés ahí, la zona seca y el fuego que está avanzando.
Sí. Y no tenés agua.
Qué terror. Es muy difícil porque si tenés agua, por lo menos, bueno, vas a perforar pozo, vas a tener... soluciones de contingencia, pero acá pues no tenés luego el agua, de algún lado
no podés sacar de abajo,
no podés tampoco.
Sí.
Entonces, ¿y estos 3 camiones cisternas de cuántos litros de agua?
10.000 cada uno.
10.000
litros cada uno.
¿Y eso renuevan, no sé si es semanal o cada cuánto?
No, cada día.
Cada día. Sí, o sea, todos los días.
Todos los días los 3 camiones deben estar aquí.
¿Y cuántas horas de trayecto eso tenés?
Y bueno, y eso también depende. Ponerle que más o menos tenés que prever un 100 a 200 kilómetros que cada viaje, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo creo que solamente ese va a ser el aporte de SENASA. Por otro lado, SEM tiene también todo su programa. Ustedes saben que el Ministerio de Obras Públicas hizo el acueducto.
Sí.
Si bien todavía
eso
no están en un funcionamiento pleno, ya la ESAP está administrando y operando, y tengo entendido que ellos también están... lo que sería es, donde ESAP tiene el agua, tipo en Filadelfia, o Noilan, o Loma Plata, y de ahí recoger el agua en los cisternas y distribuir. Más o menos.
Esa sería la solución más rápida.
Esa es la que yo veo que sería más rápida, ya teniendo el agua del acueducto en ese punto, por lo menos.
¿Y eso solamente con las comunidades indígenas o también con otros sectores de la población?
Bueno, en realidad el acueducto lo que va a traer agua son a las poblaciones más vulnerable. Grandes, más grandes.
Sí.
O sea, para Filadelfia, para Loma Plata, para Noilan, pero también para, tengo entendido, 30 o 50 comunidades indígenas, que ahora se están construyendo las aductoras secundarias que van a distribuir, pero hay muchísimas comunidades indígenas en el Chaco.
Esas aductoras, que son como los tubos subterráneos que van colocando, o sea, no son necesariamente subterráneos, sino colocan como mangueras, ¿verdad?
Pero están tapados.
Están tapados. Para evitar cualquier... A nivel estructural, ¿cómo está? O sea, que eso...
No, y yo lo que conozco, ¿verdad? Hasta donde yo conozco, toman Puerto Casado la captación, ¿verdad? Y eso... se bombea 200 kilómetros y llega a Loma Plata, que es lo que ya llegó, donde están los reservorios superficiales. Y de ahí se bombea otra vez a Filadelfia, a Noilan, a Loma Plata, que debe tener un reservorio, y otras 30 o 50 comunidades indígenas en un trayecto de cañería secundaria de algo así como 180 kilómetros otra vez.
O sea que eso, digamos, todo lo que se va a hacer ahora, bueno, me imagino que ya estaban conversando.
Se está haciendo, pero lo que pasa que trabajar con el agua es todo un misterio, porque nunca vas a saber cómo te va a reaccionar. Entonces, todo el problema que tienen en la conducción no es fácil.
¿En qué sentido no sabes cómo
te...? Porque se bombea, pues. Se bombea, a 200 kilómetros se bombea.
Ahí tiene que tener presión.
Imagínate la trayectoria.
200, que
y por el camino puede
ser. Se rompe.
Claro,
por se el rompe. Sí. Hay zonas inhóspitas que de repente se rompen.
Y ahí, ¿cómo no sabes?
¿Y cómo sabes?
Claro, o sea, imagínate.
Tiene que tener estructura.
Si acá se te rompe, enseguida la gente...
Sí, en un lugar muchas veces acá se te rompe y queda 2 semanas eso, ¿verdad? Imagínate lo que va a hacer allá.
O sea, es tener estructura, operatividad,
gente. Exactamente, todo un problema... Todo un tema de gerenciamiento, de control, de seguimiento, que yo estimo que está haciendo la SAP ahora en el Chaco, porque ya el Ministerio de Obras Públicas le pasó la administración y operación a SAP.
Eso, digamos, 5 meses.
Y nosotros, como SENASA, ¿qué es lo que hacemos? Porque el acueducto no va a llegar a todas las comunidades indígenas. Entonces, lo que nosotros hacemos con los otros actores es tomar el agua y acarrear y llevar y ayudarles, ¿verdad? Pero en otros casos, ¿qué es lo que hacemos? También le construimos techos para que acumulen el agua cuando claro, llueve. Claro. Le hacemos tajamares con molinos de viento. La solución en el Chaco es gradual. No podés de un día para otro porque no tenés todos los recursos.
Sí. O sea, no hay una solución mágica y esta es la que...
Aparte, ¿cuántas décadas de abandono, ¿verdad? Sí. O sea, hay que también darle el contexto histórico, ¿verdad?
Hay que entender también la cultura de nuestros compatriotas, los pueblos indígenas. Sí. Porque en el sector rural, en la región oriental, se maneja con junta de saneamiento que tiene que trabajar y tiene que tener sostenibilidad. Es más difícil con las comunidades indígenas que, por ejemplo, se rompe un caño y te reparen. Se rompe un caño y ellos te llaman para
que vos vayas a reparar. O sea, es diferente
todo
esa...
Todo un proceso cultural es que...
¿Y en el Chaco cómo se manejan?
Y en el Chaco lo que nosotros hacemos es tenemos nuestros compañeros de trabajo que le asisten.
Pero no hay esa estructura de la Junta de Saneamiento, pues.
No. Se maneja más por el liderazgo del cacique. El cacique es el que lidera toda la organización y también la organización del agua. No podemos ir a incorporar una nueva comisión porque puede colisionar. Entonces, eso es lo que se maneja en el Chaco.
Y la mayoría de ellos hacen a través del tajamar o la acumulación de agua
con
de lluvia.
Con los aljibes, sí.
Los aljibes. Sí, sí, sí. ¿Y eso se... ¿cómo hacen otra vez el tratamiento o directamente ellos...?
Lo que tratamos es de que usen tratamiento de agua para consumo nomás. Solamente eso que van a consumir, que tengan un filtro bacteriológico que le entregamos también, o que hiervas, que es lo más fácil, o que pongan encima el techo, que es cuando se potabiliza también con los rayos solares. O sea, ya son tecnologías más caseras.
Totalmente.
Y o cloración, ¿verdad? Algunos procesos de floculación a través de sulfato y después cloración. Se hacen miles de formas en el Chaco.
O sea, hay forma de buscar.
Sí.
Nos decía, ingeniera, antes de arrancar esto, que en Paraguay tenemos como 4.000 juntas de saneamiento.
Sí, sí, sí.
O sea, si bien estamos hablando de la situación del Chaco, que es una zona muy crítica ahora, por lo que mencionaba inclusive que el fuego está avanzando de la zona del Chaco, también creo que de alguna u otra manera este impacto de la sequía afecta también la zona de la región oriental.
Sí, sí, sí.
¿Cómo ustedes están viendo esa...?
Eso es lo que te quería contar. Hace 50 años que Paraguay decidió que el modelo de gestión en el sector rural se haga a través de juntas de saneamiento. ¿Qué son las juntas de saneamiento?
Hace 50 años de eso.
Hace 50 años que tenemos ese modelo en el Paraguay. Las juntas de saneamiento son organizaciones conformadas por vecinos referentes. Bueno, forman la junta, a través de SENASA se le busca el financiamiento para construir el sistema de agua, se le construye, pero después se le entrega
la
operación.
La autogestión, ¿cómo se dice?
Como la autogestión. Es diferente al trabajo de ESAP, por ejemplo. ESAP en el sector urbano es la encargada de buscar los recursos económicos, construye los sistemas, operan y sostienen los sistemas y nosotros le pagamos a ellos la tarifa, ¿verdad?
Por el servicio.
Pero en el sector rural, cada junta tiene su sistema que opera y mantiene.
Sí, su organización.
Su organización. Sí. Pero tanto digamos, se desarrolló ese modelo que tenemos más de 4.000 juntas, uh-huh, y que si bien llegamos a una cobertura de agua tipo de 80% en el sector rural, inclusive algunos dicen 90% con agua mejorada, que es que tener un agua, pero a lo mejor no potable, ¿verdad? Uh-huh. Pero se necesita mucho trabajo de sostenibilidad, uh-huh, de la parte de transparencia en la gestión, uh-huh, en las comisiones directivas, uh-huh, sí, para que ellas puedan expandirse, desarrollen su aspecto técnico, uh-huh, porque muchas veces sus tarifas no están reflejadas los verdaderos costos que necesitan. Uh-huh. Ustedes saben que en el Paraguay prácticamente el 50% de la cobertura cubre la Junta de Saneamiento. Uh-huh.
El 50%
de la cobertura, sí, está a cargo de la Junta de Saneamiento.
Que es un
sumamente... Es altísimo. Sí. Es prácticamente en hombro de la Junta de Saneamiento dejamos una gran responsabilidad, ¿verdad?
Que o sea, debería... el 50% de la provisión de agua es a través del...
de la Junta de Saneamiento. Y comparando con otros países, ¿cómo estamos?
Bueno, hay países también que en el sector rural, ajá, tienen este modelo, ajá, pero hay otros países que ya no tienen, que, ajá, tienen todo el modelo de SAP.
Ah, o sea, ¿verdad? Que va, digamos, extendiéndose en todo el territorio, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ajá. Y acá, por ejemplo, hay casi 260 municipios.
Sí.
En la República. Uh-huh. Y esa creo que abastece a 30 municipios más o menos.
30 municipios.
30, y el resto se maneja a través de Junta de Saneamiento. O sea, el trabajo de la Junta de Saneamiento es demasiado importante, por eso que merece una especial atención.
Claro.
Tenemos que fortalecerle.
También
tenemos
un tratamiento especial.
Sí.
¿Y qué tal estamos en ese sentido? ¿Estamos...?
Y, bueno, nosotros tratamos siempre de buscar alguna forma de solución. Mm. Y ahora el BID nos va a apoyar en desarrollar modelos un poco más innovadores y tratar inclusive de que la Junta de Saneamiento tengan plataformas de capacitación, mm-hmm, ¿verdad? Y que las personas que conforman las comisiones, mm, estén realmente... capacitadas y también certificadas. Mm. Que no sea, porque muchas veces la gente ve como un lugar, una oportunidad de, mm-hmm, sobresalir desde el punto de vista, claro, político, por ejemplo.
También, sí.
Entonces,
hay pelea, inclusive.
Hay pelea.
De políticos, ¿verdad? Que,
así, sí, mismo. Y se desvirtúa, mm, lo que en realidad es la función, mm, comunitaria.
Qué, ¿por qué ese atractivo del el
es poder,
coteo político?
Es poder,
la,
es
poder,
sí, es poder.
En la comunidad.
En la comunidad.
O sea, Sheila Areco, la hija de Catuán.
No sé si es tanto como Sheila
Areco. O yo manejo el servicio y pedime a mí.
Yo soy el presidente y a mí me conocen toditos.
Cierto, ah, sí.
¿Entendés?
Y también lugares donde son muy grandes, hay muchos recursos económicos también de,
o sea,
de por medio.
Te conocen todo, vos, sí, podés gerenciar eso.
Claro.
Y, eso es poder.
Y ahí, mm, se puede ya ir...
manejando.
Desvirtuando.
Claro, porque entras con el punto de vista que de la popularidad, por decirlo, pero después ya se puede transformar en un mal manejo, claro, económico. Claro.
Porque ahí hay mucho dinero de por medio, ¿verdad?
También,
porque
sí, sí, en las grandes,
ese fue el
sobre
tema,
todo.
O sea, ahí...
Pero ¿dónde sale la plata? O sea, yo pago.
La tarifa.
Paga él.
Claro.
Pagamos, ¿verdad?
Uno
¿y cuántas
paga
familias son? Porque cada vez son más. Ahí son
y lo que está, 50% de las zonas rurales.
Y hay, por ejemplo, en zona Itahuá, mm, que son mega sistemas de agua.
Ah, muchos, o sea, grandes.
Enormes, mm, que son ejemplos inclusive, mm, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, ellos tienen un sistema tarifario.
Tienen una caja chica, entonces.
No, ellos ya, sí, tienen cuentas en los bancos, mm, son grandes empresas. Lo que pasa, mm, es que tienen que tener desde el punto de vista gerencial.
Claro.
No así tipo el manejo así muy casero.
Sí, porque tienen eso finalmente termina fracasando, ¿verdad? O sea, y afectando a la población.
Así mismo.
Y, sí, en el, sí,
y después ya escasea, después ya no funciona la bomba.
Así
y
mismo. ¿Por qué?
Porque había sido falta de mantenimiento, esa plata se usó, ah, en otra cosa.
Sí. Porque vos no hiciste un plan de operación y mantenimiento.
De crecimiento.
De reposición, mm, de equipo y de expansión.
Y demanda. Porque, sí, vos, sí, vos no actualizás tu sistema, vino la gente, aumentó la población, hay
y
mayor
no puede
demanda
dar
de consumo y vos te quedaste en el tiempo.
Claro. Así mismo. Ese, ¿y qué pasa entonces? Recurrió otra vez en NASA, y que nosotros, sí, nos vemos otra vez obligados muchas veces a asistir a eso que ya le asistimos, mm, cuando que nosotros deberíamos de ir a las otras zonas que no tienen,
lugares,
¿verdad?
Exactamente.
Entonces,
y genera, y este tema de la sequía, ¿cómo impacta eso?
Y la sequía, hay zonas críticas que, por ejemplo, el caso de Capucú, el caso de Quindú, que prácticamente no tiene agua en el subsuelo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en esos casos? Hay que buscar fuentes superficiales y hacer plantas de tratamiento, pero eso requiere grandes inversiones. Que nosotros como institución pública
una pileta y carga agua y así o algo así, ¿no?
Es difícil tener esos recursos para poder implementar ese tipo. De todos modos, estamos tratando de hacer un plan piloto. Hay una localidad muy emblemática también, tipo Cacupé. No sé si conocen, que es Itapé.
Itapé, sí, conocemos. Ya llegamos a irnos ahí de cobertura. Detrás del presidente yo me fui una vez.
Sí, Itapé, creo que Nicanor.
Itapé, ¿dónde está la Virgen de Itapé?
La Virgen de Itapé, sí.
En Guaigá. No, y con Marito también nos llevamos ahí. Carte también se fue.
Y ahí es un pequeño poblado, digamos, pero cuando es el Día de la Virgen hay tipo 10.000 personas. O sea, muchísima gente.
Sí, claro,
gente.
Tipo Cacupé, mucha gente.
Y ellos no tienen agua. Entonces, lo que ahora estamos tratando, conseguimos un financiamiento.
¿Y por qué no hay? O sea,
y en el subsuelo, o sea, no hay agua. O sea, hay, pero poquita.
Poca.
Ya tienen como 10 pozos por ahí. Entonces,
no abastece.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esos días? Trabajamos con el intendente y le damos un camión cisterna ahí para cubrir.
Parecido a lo que hacen en el Chaco otra vez.
Exactamente. Pero ahora conseguimos un financiamiento y vamos a hacer una planta de tratamiento grande en el río Tebicuari. Y ahí le vamos a abastecer a Itapé y a otras comunidades
sería
cercanas.
Como hace SAP, digamos, del río.
Exacto, así como hace SAP. De todos modos, la contingencia que se habla también, como hay una bajante demasiado importante del río Paraguay, ¿cómo hacer para garantizar la succión del agua, verdad? Pero explicó el ingeniero Chase que están previendo todo eso.
Ahora, usted decía también que... este efecto a veces también hace que el agua que sale del subsuelo no abastezca.
No abastece porque se deprime. Si vos tenés una altura, ponerle que está cerca de tu superficie, inicialmente 50 metros, que por decirlo.
Eso va bajando.
Eso va bajando. Se va a 100 metros.
¿Eso
ya
es por falta de lluvias
por
o por qué
lluvia
sería? ¿Cuál sería
por falta de lluvia.
Principalmente
la falta de lluvia, los ríos se secan, no llueve, entonces se va deprimiendo la napa, no se infiltra, lleno de asfalto tenemos.
Claro.
Entonces,
claro,
¿qué es lo que hacemos? Por eso que es muy importante cuando se hace la pavimentación, prever así bolsones o pulmones de donde se infiltre el agua.
Eso es importante.
Eso
a nivel, digamos, de los cascos urbanos.
Sí, sí, sí. Donde está todo.
Totalmente. O sea, ese es un punto también importante. Ahora, el cuidado del agua. Nuestra gente no tiene todavía esa cultura también.
El derroche. Nosotros estamos teniendo muchísimos problemas.
Si bien estamos con el tema del acuífero, que tenemos mucho.
Pero el derroche es demasiado importante. Y la justicia en el uso del agua. Por eso,
justicia,
por ejemplo,
cuando decís, por ejemplo, hay gente que, a ver, sin desacreditar o menospreciar, tener una pileta enorme, ¿verdad? Está el vecino que tiene ahí, que
pero
y después está el otro que no tiene ni siquiera y tiene que irse en la batea y llevar, viene el carrito con los tambores de agua. Eso yo llegué a ver ahí.
Pero no solamente la pileta, tener también el pelo pincho ese.
Y sí, ponerle...
Que a la junta eso le afecta, ¿verdad?
Entonces ahí se genera toda una discusión social ya. ¿Por
y
qué? Porque... Mira, el vecino tiene y están ahí alardeando.
Siempre decimos, es
y después
para
el otro que tiene ni para
humano.
El balde, ¿verdad?
Sí, para consumo humano. Pero el otro problema que tenemos ahora en muchas zonas, sobre todo en San Pedro, yo creo que ya va por la parte ideológica. Tenemos mucho, porque nosotros, por ley del ERSAN, nosotros tenemos que ponerle micromedidores a todo.
Claro.
Y hay
no
una
quieren el medidor.
Oposición hacia el medidor. Y el medidor es lo que hace que se cree esa justicia que dice Emilce. Si este usó más, que pague más.
Claro.
Y este usó menos, ¿verdad?
Exacto.
No, dicen ellos, ustedes, Moisés Orela,
pero
micromedidor,
esa vez jamás.
Porque Pepe privatiza el servicio. Y no, es así. Lo que queremos es que
sentido
sea justo.
Sentido justicia.
Sí.
Entonces hay que trabajar otra vez para
es
que la gente...
Es todo un trabajo social y de cambio de mentalidad, porque es pues, un derecho humano. El agua es un derecho humano, pero el agua que nos da Dios, pero la operación y mantenimiento pues,
tiene
eso, costo.
Eso, tiene
eso
su
es
costo.
Humano.
Esa picopea gratis.
No, gratis.
Sí.
¿Y en qué momento? O sea, estamos en una etapa entonces todavía... no sé si vale el término, pero de la bueno, creo que por lo menos mucha gente ya ha entendido que el sentido de justicia es uno o no, queda
yo
todavía.
Creo que hay que trabajar muchísimo, ¿verdad?
Ahora
nosotros tenemos problemas en San Pedro. Hmm. Imposible. No quieren el servicio si le vamos a poner mi oído.
No quieren.
No.
¿Y qué hacen?
Pero ¿y si te viene una empresa que va a proveer, si o si te va a poner el medidor?
Sí, pero claro. Viste que esto pues son comunitarios.
Sí, comunitarios.
Todos los sistemas, pues son comunitarios.
O sea, tienen ellos, ponen una comunidad rural en San Pedro, tienen el sistema, ¿verdad? Pero no quieren la...
No quieren el medidor.
¿Y qué hacer? ¿Qué se puede hacer?
Y ahí trabajamos, esperar, le trabajamos, le hablamos a los líderes locales, a los intendentes, a los gobernadores. Esto es todo un trabajo social que hay que hacer.
Es la única forma.
Sí,
¿verdad?
Es la única forma.
Ahora, usted decía, ingeniera, que el BID les va a estar
y
ayudando.
Y ese trabajo social sí o sí necesita de una acción persuasiva. Donde los líderes de las comunidades tienen que trabajar.
Y es clave ese trabajo.
Ahí tenés un punto de inflexión.
Sí, así mismo. Es un trabajo demasiado importante y que lleva su tiempo.
Sí, lo que decía usted, de que con el BID van a estar trabajando en, no sé, en capacitación, creo que decía.
Lo que vamos a desarrollar, viste que en el sector rural hay alta rotación. Se cambia la gente, ¿verdad? Entonces, este que vino ya no sabe más lo que dejó aquel, no deja la memoria histórica. Entonces,
ese es otro problema.
Vamos.
Y ahí juega a favor la corrupción.
No, y las peleas, la pelea,
viste que no se controla, pues.
Y sí, sí.
Se pierde, se controla.
Trasladan responsabilidad. No, el que se fue es el que...
Sucede, sí. ¿Y qué...?
Y lo que nosotros, en primer lugar, la Junta de Saneamiento, la mayoría de las veces conforman gente muy adulta. Los jubilados, los docentes... Entonces, lo que queremos, en primer lugar, hacer plataformas virtuales de anexarle a los jóvenes, que ellos también se comprometan y que vayan produciendo, que sean los agentes de cambio comunitarios, ¿verdad? Sí. Entonces, tratar de hacer las formaciones virtuales y presenciales, trabajarle en todo el tema este de la transparencia en la gestión. Por otro lado, crearles mercados de bienes y servicios, porque muchas veces en una comunidad no tenés ni quien repare la bomba, tenés que ir de lejos o no sabes dónde comprar el cloro. Entonces, proveerles mercados de insumos, de bienes y servicios, y después nos va a ayudar a hacer un centro de formación de técnicos especializados que después se distribuyan en toda la República para que puedan facilitarle. Porque como... la mayoría, el 90%, si no es más, de los sistemas en el sector rural son con pozos profundos. O sea, su bomba, ellos siempre tienen problema con la bomba.
Entonces, es la que se descompone.
Los sistemas están hechos a través
y
del
eso cada cuánto hay que...
Y hay que hacerle vos primero tenés que tener luego una bomba de reserva. Y anualmente, bueno, hace un mantenimiento, le pones la reserva y vas cambiando. Pero eso no se hace, entonces pone una bomba dentro de 3-4 años, se descompone, se fundió.
Ese es un problema, entonces.
Ese es un problema.
¿Y eso cuándo empiezan, digamos, ustedes con esa formación?
Ahora, yo creo que ahora se hizo un lanzamiento y va a iniciar, va a durar un periodo de 3 años, que es un proceso, ¿verdad? Son alternativas que se toman para mejorar la gestión del agua, ¿verdad? La gestión comunitaria del agua.
O sea, el BID va a asistir con recursos.
Sí, recursos.
¿Cuánto
cooperación,
es eso?
Cooperación técnica, una cooperación técnica.
Y ya está, digamos, en marcha.
$1 millón por ahí, $1.5 millones.
Y mirando por su experiencia, usted nos decía que está hace 3 años en el cargo.
Sí.
¿Hacia dónde nosotros tenemos que apuntar? A usted le sorprende, ¿verdad?, que 50% está en manos de la Junta, ¿verdad?, de saneamiento. Pero mirando los modelos, de repente, de qué modelos son, digamos, exitosos o más ventajosos. Seguramente las realidades también son distintas, pero ¿hacia dónde nosotros tenemos que apuntar para que esto pueda, digamos... andar como debería.
Yo hace 3 años que estoy en el cargo, pero soy sectorialista hace casi 30 años, ¿verdad? Voy a hablar más como sectorialista. Yo creo que el sector agua tiene que tener una institución, tipo un ministerio.
Más autónomo.
Sí, más autónomo. O sea, necesita más autonomía.
Actualmente dependen de salud.
Sí, SENASA, que es el sector rural, depende del Ministerio de Salud. los recursos que se hacen, los fondos que se buscan para las inversiones, esto que es la planta de Varadero que se está haciendo, la planta de Bellavista que suelen escuchar que está haciendo la primera planta de tratamiento, esos recursos gestiona el Ministerio de Obras Públicas. Y después la operación le transfiere a esa. O sea, está muy diversificado por todos lados.
O sea, Senasa no necesita elevar esa estructura jurídica a un ministerio.
Ministerio tiene que ser, digamos...
Si bien no necesariamente que sea solo Senasa. Ahí necesita estar todos los actores
involucrados en el tema
agua. Un ministerio del agua.
Un ministerio del agua.
Y hay países que tienen...
Sí, hay países que tienen.
Por ejemplo, ¿dónde tenemos? En la región no sé si hay algunos que...
Sí, tengo entendido que tiene Colombia, creo que hay México, hay países que tienen centralizada
¿Y en Paraguay no discutimos eso o hubo ya algún intento?
Sí, hubo intento. Hubo intento cuando inició el gobierno del presidente Cartes, ya hubo un inicio. Cuando empezó el gobierno del presidente Mario Abdo también hubo. Pero no muchas veces pues se dice, no, se va a crear otro ministerio, claro, más gasto. Sí. Yo creo que en el sector agua no es más gasto, es una necesidad.
Pero es algo vital. Es una necesidad. El agua es
Yo creo
vital.
Que si se analiza de una manera óptima, optimizando los recursos, yo creo que no es una mala idea crear una... No va a ser...
¿Por qué
no
decir que es una necesidad?
Y porque hay un desorden, pues. Hay un desorden.
Claro, por lo que cuenta.
Porque vos, que como yo te dije hace rato, ¿qué tal? Y bueno, ahora ya vamos a empezar a trabajar como bomberos. Entonces nosotros más bien damos respuesta a la demanda. Cuando que...
apagar incendio también, ¿verdad?
Claro, debería ser hacer las políticas públicas, lograr buscarla, tener tus objetivos a corto, mediano, largo plazo, buscar los recursos y establecer, bueno, dentro de 10 años voy a estar en este punto, con estos recursos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo por lo menos creo y soy convencida de eso. Y ir buscando un modelo más eficiente en el sector rural que nosotros como institución al menos no podemos hacer si nosotros vivimos el día a día.
Claro, claro.
Es una locura.
Y con limitaciones. Me imagino que no son muchos los funcionarios que están...
No. Limitaciones presupuestarias, ¿verdad?
Exactamente.
Y de técnicos, porque la parte técnica también afecta a todo el sector, ¿verdad? Que hay pocos ingenieros, pocos arquitectos, hay más administrativos, ¿verdad?
Que es otro problema también.
También.
Y hay que diferenciar, Emilce, ingeniera, por un lado, junta de saneamiento y están también las aguaterías que son del sector privado.
Son del sector privado.
Pero ¿quién les controla otra vez? Hay una
en el Paraguay ocurre algo muy particular, ¿verdad? Por eso que fue modelo de gestión también el tema de la aguatería, como le dicen ustedes, que en realidad son pequeños proveedores privados, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos aprovecharon? Sobre todo acá en Gran Asunción, que perforaban en un lugar en su casa y le daba 15.000 litros hora. Y eso no vas a tomar todo jamás vos solo, ¿verdad?
Entonces
le daba al vecino y de repente le resultaba un negocio, ¿verdad?
Sí.
Y la formalización de esos pequeños proveedores privados se realizó, digamos, después de la creación del ERSAN, del Ente Regulador de los Servicios de Agua y Saneamiento del Paraguay, el ERSAN, ¿verdad? Que surge en el 2000. Y ahí ellos tuvieron que formalizarse. Formalizarse porque anteriormente seguramente tenían un certificado de la municipalidad, una patente municipal, pero hoy tienen que tener una empresa conformada, tienen que tributar y los controles le hace el ERSAN de la calidad del servicio.
Que también, digamos, están ahí en la mira.
Sí, sí.
Ahora,
sí.
Finalmente, ingeniera, de los gobiernos municipales, ¿cómo están trabajando? ¿Hay un trabajo coordinado o se dificulta también eso?
Nosotros tratamos al menos fuertemente de trabajar con los gobiernos locales. Porque es una manera de garantizar también ese arraigo. Porque en la medida que nosotros tengamos... Porque ellos son el primer paño de lágrimas de todas las juntas de saneamiento. A ellos primeritos se van y le piden cosas cuando les falta. Entonces ellos lo que mejor que nadie conocen la situación y la problemática local. Nosotros trabajamos fuertemente con articulado con los gobiernos locales, solo que no es fácil tampoco, ¿verdad? Porque claro, ellos también tienen limitaciones.
Hay intereses ahí políticos y también otras dificultades.
Y también limitaciones en los recursos.
Uh-huh. Ya, entonces, ingeniera, en medio de la crisis, para recordar nada más, empiezan a prepararse, van a enviar los camiones cisternas en la zona del Chaco. Es, por un lado, ese trabajo, y luego también aquí en la zona de región oriental, en caso de aquellas comunidades donde va a ocurrir solamente ese problema de abastecimiento.
Sí, nosotros estamos preparados también para perforar en forma conjunta 50 pozos por mes, cosas así, porque vamos a tener mucha necesidad en la región oriental.
¿Eso también dentro del contexto de sequía o eso independientemente?
No, ahora dentro del contexto de sequía.
Con mayor fuerza.
Sí.
Ah, mira, entonces hay que estar atentos. Así le agradecemos a la ingeniera
Sara López por estar aquí y por interactuar. Tenemos, bueno, claro que va a ser una cuestión de horas nada más para la provisión de estos camiones y que penosamente Senasa hoy está como para apagar incendios y tendríamos que estar hablando ya de políticas públicas.
Claro,
que,
con lo que mencionaba
porque
ella, ¿verdad?
Agua no puede faltar en tu casa. Sí. Se puede ir la luz, la energía, pero agua no puede faltar.
Algo vital que tiene que estar ahí. Así. Le agradecemos, ingeniera.
Gracias. Sí.
Servicio esencial, se dice.
Exacto. Sí.
Tenemos pausa.
Uh-huh. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25. Monumental. Radio Futuro. One, two, three, los domingos de 11 a 13 te acompañamos con una propuesta dedicada a la familia. Con buena música, invitados, humor y muchos premios, amenizando los preparativos del gran almuerzo dominical. Domingo Monumental. Domingo Monumental. Con la conducción de Héctor Riveros. Por Monumental 1080 AM. Es Radio Futuro.
¿Resfrío o congestión nasal? Mentovic ungüento. No solo para los síntomas de resfriado. También descongestiona, despeja y refresca las vías respiratorias. Alivia quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovic ungüento. Alivia y mejora. Es un producto de laboratorios Indufar Sisa. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. De venta libre en farmacias.
Nuevas aventuras con Taiga. Elegí el modelo que va con vos y llévate de regalo una mochila reflectiva, la única con 15.000 kilómetros de garantía. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin.
El futuro es de aquellos que cada día invierten en sus metas, de quienes actúan y toman decisiones seguras. Por eso, Fortaleza te invita a conocer sus planes de ahorro para que puedas invertir en un inmueble con alta rentabilidad. Para conocer más, comunícate al teléfono 021-614-412 o ingresa a www.fortalezainmuebles.com. Fortaleza, nos une tu futuro.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
El Farol S.A., empresa paraguaya líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos, tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A. Soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A. Ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras.
Vibración de pasión, como rítmica son de canción. Espiral musical, como trémula luz irreal. Arlequín, saltarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón apasionado de apasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón juguetón, espiral musical, lanzar y trompo mareado de girar y tras el amor. Quiere la evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Espiral musical, lanzar y trompo mareado de girar tras el amor. Tierna evocación de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión.
Bien, estamos variando la selección de canciones, música paraguaya. Tenemos que aprovechar este sábado que sabemos es demasiado caluroso, animar con nuestra hermosa música paraguaya.
Hay que refrescarse y también animar con música paraguaya.
Refrescante tereré. ¿Y vos qué estás tomando?
Yo estoy tomando agua.
Muy bien.
Agua. Y Raquel parece que está con su café, ¿verdad?
Ah, no, agua.
Y Marcelo nada.
Marcelo seguro que está preparando ya. No, está tomando, vos no ves nomás.
Ah, tereré también, sí, el tereré.
Viste que está ahí con el...
Pero ahora el tereré no podemos más compartir. Eso
obvio.
Vino la pandemia, vino a...
Tereré individual.
¿Te acordás de las rondas de tereré?
Y bueno, pero seguro que en un futuro no muy lejano.
Yo solía llevar el tereré en Palacios a Emi, Nora, Hailey y tereré.
Mentira, no, vino. Vaya a decir eso porque nada que ver. Ahí... Sí, qué fácil hago la vida, ¿eh? Decir macanada. Sí.
Pero así mira, es. Pero no, yo voy a decir que vamos a volver en algún
momento.
Yo creo que es lejano.
Ya me
no, hablando de la ronda de tereré, Emi.
Te voy a devolver la cortesía. Para empezar, Roberto llegaba tarde.
Ah, me cago que sí. Vos no podés decir eso porque vos estás así, tipo calecita.
No, yo temprano acá hay que estar.
Ya,
no,
¿cuál es el problema?
Pero no, y claro. No. Estamos. Llegamos.
Llega, y, no, siempre.
Y vos siempre ahí ¿qué? En la sala escuchando todo lo que dicen las paredes.
Hasta cuando hablan las paredes.
Sí, las llamadas. Sí. Las llamadas sumamente discretas de los contactos que pasan la información.
O sea que sí.
¿Te acuerdas?
Sí, no, y tenés que cuidar porque a veces, viste que ahí no podés hablar mucho porque se escucha todo.
Sí.
O te escuchan los colegas o si no, que tenés ahí micrófono, cámara. Se complica a veces la cobertura en esos lugares.
Detective disfrazado ahí.
Se escucha todo.
Sí.
Pero bueno, es parte del oficio.
¿Extrañas el palacio?
Sí, es, digamos, en parte, ¿verdad? No
tanto. Te creo, no, esa tu cara medio que me dice que no.
Vos decís que no tanto, ¿verdad?
No, pero sí, ese ritmo diario, ¿verdad? Que mucho se alejó de, porque la pandemia.
Claro.
Y aparte ahora están con la reestructuración también ahí, del ala
oeste. ¿Qué no va a terminar todavía eso? Eso me dijeron que va hasta el 2000, creo que cuando Marito está por entregar el gobierno recién va a terminar. Y en gabinete militar también se están realizando unas reformas que generó, llamó la atención, no sé si leíste, el concejal de Asunción estaba cuestionando porque pusieron vallas en la zona de la Plaza Comuneros, que es un lugar histórico.
Sí, sí, contigua al palacio.
Entonces,
más o menos está entre el Congreso y el palacio.
Envió inclusive inspectores de la municipalidad para ver que si estaban tocando la estructura antigua de la plaza, porque eso no forma parte, digamos, de la... Y le estuve consultando eso justamente al jefe de gabinete, a ver si realmente estaban tocando esa parte. Y él me dijo que no, al menos envió fotografías.
Y ahí se había hecho hace años un hermoso mural también ahí en los comuneros.
Ah, sí, sí.
Esa zona, ¿verdad? Sí. O sea, que en varias zonas lo hacen.
Lo que me llamó la atención de lo que me comentó él es que parte de la plaza comuneros...
¿Están utilizando?
Es propiedad del gabinete militar y ellos pagan el impuesto. Por X motivo, no de ahora. Me dijo que es...
¿Pero y cómo una plaza pública?
Un pedazo figura como propiedad.
¿Se vendió?
Es del gabinete militar.
No, pero ¿y cómo? Sabemos que también es estructura pública,
sí,
pero...
Y no, pero no supo tampoco él... pero es de años, ¿verdad? Me dice él, que forma parte. Pero él aseguró y reaseguró que no están tocando... La estructura que tienen permiso.
Yo creo que hay que ir un poco también en la base histórica ahí, porque esa es una zona que tiene antecedentes de muchas transformaciones.
Zona,
¿Te acordás lo que nos comentaron cuando se quemó la Encarnacena? Por ahí era que se quemó, Gina.
Sí, hacia el otro lado, donde está la biblioteca,
sí,
creo que.
Sí, por ahí más
eso.
O menos, sí.
Nada, no quedó de eso. Nah, o bueno, vestigio, algún gobierno habrá agarrado y.
Y ahí pusieron la biblioteca.
Pero vos decís que esa biblioteca, que muy poco uso creo que tiene, ¿verdad?
Ah, eso quería llegar. ¿Cuándo te fuiste la última vez ahí?
Me fui para un lanzamiento de un libro, pero antes de la pandemia.
Sí, yo también.
Es la primera vez que entré ahí. Y es linda la estructura, es bastante interesante.
Pero da la impresión de que no,
pero no,
tiene
no le veo
ese...
yo la utilidad. Eso debería explotar para los jóvenes, sí, para los estudiantes, yo que conozcan.
Y de hecho voy a pasar por ahí, porque necesito unos cuantos libros, a ver si encuentro ahí. Estoy buscando.
Pero ahí puedes encontrar libros de, me imagino
y
que...
Y académicos, vamos a ver.
Y también de la biblioteca...
Sí, pero viste que hay temas, hay títulos que son genéricos que podés encontrar. De comunicación, de derecho, seguro que habrá, ¿verdad? Después también están... Bueno,
sí,
hay que ver.
Hay que ver. Pero es lo que estabas mencionando. Para mí que por esa zona habrá estado...
Y no, y te acordás que nos comentó eso el sacerdote. Que se quemó el templo en la zona más o menos de la bahía.
¿Quién
la
era que nos contó eso?
Y tenemos que volver a hablar.
Ah, el sacerdote de la Encarnación.
Sí. Una tarde cuando fuimos a ver el templo de la Encarnación, que tiene los antecedentes de trágicos, ¿verdad? Y que finalmente encontró un sitio.
Sí. Recuerdo que hicimos una nota al sacerdote de la Encarnación, ¿verdad? Sí. Entonces,
ahí
nos había comentado él esa parte de la historia. Y te acuerdas que él nos decía que pagaba carísimo.
Tire mal, espera que.
Carísimo, paga la energía eléctrica. ¿Te acuerdas que nos contó eso? Y que él por eso no podía prender esas luces que...
Se inauguró todo.
Creo que el MOPC invirtió no sé cuántos millones para colocar todas esas luces.
Y mantener el tema activo.
Creo que 13 millones nos dijo que era... Yo no iba a aprender. Una vez nomás dijo que iba a aprender. Después ya.
Estaba para iluminar el templo, que
sí,
es todo.
Tipo un... el Palacio de Gobierno, claro, con esas luces para.
Y es un templo una... histórico, no, ese... y con todo lo que eso implica, ¿verdad? Pero te cuesta más caro prender la luz que.
Sí. Y yo quería subir a la terraza. Mantener y vos oscura, tenías no. miedo y nos perdimos esa oportunidad.
Yo, nos subimos todos.
No, hasta el último, claro, hasta ahora que no pudimos subir.
No sé, pero hay lugares donde sí y otros no.
No, pero la gente suele tener la vista de toda la ciudad.
Está el organillo también, ¿viste?
Sí, el organillo. Tenemos que hacer otra vez esa visita al...
Sí, y San Jerónimo también queremos saber cómo está. Ah, seguro sí. que...
Y San Jerónimo, ya sabes, toda la reestructuración que van a tener ellos.
Antes de la... Claro, el cambio los edificios, enfrente, sí. Por eso, antes de la pandemia, ¿recordás que habíamos ido a la...
al carnaval,
al centro municipal, y nos falta conocer
para el carnaval.
Sí, nos falta conocer, viste que ahí hay un bar en
sí,
la terraza.
Ese, sí,
ese. Ese tenemos que irnos.
Que está también,
sí, que es como
que
un mirador.
Se reactivó ahora otra vez en medio del
y por eso, porque después vino la pandemia.
Sí.
Es un mirador.
Muy lindo, por cierto, por la yo nunca me fui ahí. Mm. Solo estuvimos ahí en la zona del centro, o sea, comunitario,
sí, 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 donde
San Jerónimo, sí. Pero nos faltó pasar hacia el otro
sí,
lado.
Para tomar unos mojitos ahí,
sí,
arriba.
Exactamente.
Está en línea Germán Ayala, es director académico de la Universidad Nihon Gakko. ¿Cómo está, director Roberto Emil? Se le saludamos, gracias por su tiempo.
Muy buenas tardes, señora Emilce. Muy buenas tardes, señor Roberto. Realmente es un honor y un placer para nosotros poder estar en comunicación con ustedes y con su amable audiencia.
Muchas gracias. ¿Y cómo está el ambiente en la universidad, la educación a distancia? Queremos saber cómo se prepara para lo que va a ser, ya me imagino, ¿verdad?, planificado en el próximo periodo académico, y cómo estamos en esta fase, que me imagino estamos en una etapa intermedia, ¿no?, pero mirando ya lo que va a ser la matriculación del año 2022.
Así mismo es, y conforme a las normativas legales vigentes en la República del Paraguay, nosotros somos muy respetuosos de eso y estamos preparándonos para el regreso, si es que así las autoridades académicas y de salud, conforme a lo que establece el protocolo, vamos a tener clases presenciales a partir del año 2022. En cuanto a las clases virtuales, estamos haciendo una evaluación justamente y estamos gratamente sorprendidos por el resultado, teniendo en cuenta el impacto justamente que ha provocado en los jóvenes el trabajo a distancia, en el sentido de que ellos aprenden y se ocupan y se preocupan de su propia formación. Y cuando hay necesidad, conforme a lo que establece el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, lo hacemos la parte práctica de manera presencial, justamente cumpliendo todo lo que el protocolo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social establece para la educación superior.
Ah, entonces ya esa es la noticia más destacada, ya vuelven las clases presenciales, por lo menos dentro de todo lo que es el mecanismo. Para, y claro, imaginamos, ¿verdad?, todo lo que implica el protocolo, pero ya estamos preparados para ese nuevo escenario.
Ya estamos preparados. Ustedes saben que nosotros tenemos a nuestros rectores, que son dos personas preocupados y ocupados por el quehacer de la educación, y ellos son los primeros en que están todos los días viendo qué podemos hacer, cómo podemos resolver, ya que los padres de familia también, ya que nosotros somos un complejo educativo, teniendo en cuenta desde el nivel inicial hasta la universidad, ¿verdad? Entonces, ahí estamos preparadísimos para los fines que hubiere lugar, conforme a lo que establece el ente que regula la educación en Paraguay.
¿Cómo estamos con las propuestas académicas el año que viene? Y bueno, en principio, ¿verdad?, siempre hacemos ese análisis, ¿verdad?, del deseo de la mayoría de los jóvenes, enfocados un poco a las humanidades o a cuestiones relacionadas ya también al emprendedurismo, que sabemos también es una de las características de nuestra estructura económica.
La mayoría, nosotros tenemos el mayor porcentaje de educandos dentro del quehacer de la universidad en la carrera de empresariales. Y en segundo lugar tenemos en la carrera de humanidades. Y en tercer lugar tenemos la carrera de ciencias y tecnología. Esa es ese es el porcentaje que estamos manteniendo dentro de los más de 1.800 estudiantes del complejo educativo Nihongako, específicamente en la universidad en este caso.
Y, por ejemplo, en la carrera empresarial, ¿hay ofertas así académicas para, como decimos generalmente, seguir capacitándonos con algunos planes de posgrado?
Sí, justamente estamos trabajando con el exministro, el doctor Raúl Aguilera, que forma parte del docente y también la dirección de posgrado, donde está la señora Lucy Bento, la señora Ángela Ferreira de Aguilera, para dar continuidad conforme al requerimiento de nuestros egresados en la carrera de empresariales. Uh-huh. Estamos previendo de habilitar el año que viene, conforme a lo que establece justamente el CONES, con las documentaciones posgrado en especialización en auditoría, ya sea interna, externa, y algunas que otras especialidades más dentro de la educación superior en posgrado específicamente.
Y en humanidades, porque ahí también tenemos carreras muy interesantes, ¿verdad? Psicología, lo que...
Tenemos también... dentro de sí. La Facultad de Humanidades tenemos la carrera de Ciencia de la Educación, es una de las carreras acreditada, tercero en el país y primera en cuanto a las universidades privadas dentro de la República. Y tenemos Ciencia del Deporte, Psicología, Educación Inicial. Dentro de ese campo es muy importante e interesante porque también tenemos posgrado en maestría en Ciencia de la Educación y doctorado en Ciencias de la Educación.
Ahí, por ejemplo, hay muchísima demanda de mercado, ¿verdad? Porque los docentes necesitan capacitarse. Creo que también eso, dentro de lo que es la línea en la estructura de tanto del sector público como privado, el ministerio contempla, ¿verdad?, el reconocimiento por la capacitación continua, y eso sí ya se convierte en, como se dice, en una retribución sistemática, tanto para el que se va capacitando como para el educando, o sea, para el estudiante.
Asimismo, justamente dentro de ese esquema estamos trabajando en forma conjunta, incluso con el Ministerio de Educación y Ciencia, y dentro del rol social, la universidad siempre ha brindado un espacio en cuanto a infraestructura, incluso recursos humanos, uh-huh, para poder darle la capacitación en forma gratuita a todos los docentes dentro de la República, si quieren acercarse a la universidad conforme a los programas que el propio Ministerio de Educación y Ciencia lanza en el mercado. Entonces, estamos abiertos para brindarle justamente ese soporte tanto tecnológico como académico dentro del Magisterio Nacional.
Bueno, director, muchísimas gracias por estas informaciones y estamos entonces atentos a más novedades que puedan darse, sin lugar a dudas, dentro de lo que toda esta dinámica nos plantea. Esperemos que, así como estamos a un paso de controlar esta situación crítica que ha afectado a todos, entonces podamos ya dar ese siguiente paso de una clase presencial, o de que también algunos que prefieran seguir con la educación a distancia puedan optar por ese mecanismo también. Agradecemos muchísimo su tiempo.
A ustedes, y también aprovechar este espacio para invitarles a todas las personas quienes quieran formar parte del complejo educativo Escuela, Colegio, Universidad Nihongako, que ya están abiertas las inscripciones para el año lectivo 2022, desde nivel inicial, maternal, jardín y preescolar, educación escolar básica, primer, segundo y tercer ciclo, del primero al noveno grado, como asimismo nivel medio, bachillerato científico con énfasis en ciencia básica, bachillerato técnico en contabilidad, salud, informática, administración de empresa, instituto técnico superior y también la Universidad Nihongako. Así que les esperamos a todos, incluidos a ustedes, si quieren seguir creciendo como profesional, ya que son personas muy valiosas dentro del quehacer de la comunicación. Por lo tanto, les esperamos cuando ustedes lo dispongan.
Muchísimas gracias, director, por la invitación. Vamos a tener, sin lugar a dudas, en cuenta aquí con Roberto. Roberto, que es un especialista en el análisis y la sociología. Entonces, ahí están las carreras de humanidades que pueden ser un atractivo para vos, Roberto, ¿eh?
Súper.
Claro,
hay que apostar siempre a la formación continua. No. Sí.
A Roberto, que nos traigan su currículum y forma parte
del plantel docente.
Por supuesto, nosotros siempre decimos, cuando una persona se inscribe en el Nihongako, es justamente cuando comienza su éxito o el éxito.
Ah, que Robert.
Muy bien.
El punto de partida, ¿eh? Sí,
perfecto. Tomar en cuenta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, director.
A ustedes y a las órdenes.
Un gusto hablar con usted, muy amable.
Igualmente, Milte.
Hasta luego.
Antes de ir a una pausa.
Me encanta el título de Última Hora.
Sí, pero quería comentarte porque
es
eso queremos hablar.
Sí, sí, tremendo. Es como la clase política me va a obligar a mí a votarle a un a espantavotos.
Es pero un tema que queremos
yo,
también
yo,
tocar
por ejemplo,
con alguien.
O sea, sé que tengo obligaciones, ¿verdad? Cívicas. Y que tengo,
para sufragar.
Y que tengo también derechos sociales. Uh-huh. Pero hay una discusión ahí, es jurídica, que yo creo que es importante que tengamos la opinión de varios
Sí, acá sí, le escribí a la politóloga Mabel, a ver si me da retorno, o si no, otra persona.
Ahí con Raquel vamos sí, a coordinar,
a
sí.
Pero antes de la pausa, estoy leyendo nomás esa, creo que mencionaste al principio del programa esta pelea que se da entre los dos sectores del movimiento,
claro,
¿verdad?
Claro, y de hecho también
el secretario del presidente, sí. Que le pidió al ex presidente, ¿verdad? Que
censure.
Que bajen los decibeles, ¿verdad?
Que
de los ataques,
en los medios.
Y desde el cartismo le retrucan otra vez a Mauricio, ¿verdad? Eduardo González, que es uno de los apoderados también del sector, que le dice al secretario del presidente, tu jefe, Mario Aldo, le dice, ¿verdad? Se pasó atacando por 3 años a un gobierno colorado, conjuntamente con la oposición, y se lo aguantó. Porque eran reglas del juego, dice, ¿verdad?
Claro, y también...
Pero no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. O sea, así está el nivel de la pelea, supuestamente.
No llores como mujer lo que no supiste
defender
como
hombre.
Sí,
Dios. Es una pelea entre los dos movimientos. Por eso te decía que al principio que o esa sea, unidad de fachada...
Brutal está ese... Sí. Ese ataque,
sí.
Ese es mucho más fuerte el de que
le pide que...
Sí, ¿no? Y sí. A lo que dijo ayer, o sea, en las últimas horas, Pedro Aliana, sobre dejemos de
atacarnos.
Y dejemos de salir a favor de gente desestabilizadora.
Ah, claro, el cartismo le reclama
sí,
eso
hay,
a,
por eso hay un
a
fuego
los colorados
ahí.
De abdistas, ¿verdad?
Sí,
que ellos están más con lo
sí.
De la izquierda que con los
con
propios
gente,
colorados.
Claro, que defendamos al partido, o sea que hay un fuego cruzado
una,
ahí. Entre...
Sí, por eso te decía, esa unidad de fachada
no,
queda prácticamente con esto que bueno, trasciende ya al nivel público y mediático, ¿verdad? Y demuestra que realmente no son así como se quiere pintar.
Es una lámina nomás, pero eso se ve perfectamente como pinta el escenario, ¿verdad?
Totalmente. ¿Y por qué eso?
Y
porque
Mario
Abdo sí.
Cada vez más encerrado, ¿verdad? Porque...
Encerrado, pero no tanto porque ayer estuvo con... Él estuvo en la zona de Canindeyú. En la zona de Canindeyú hubo una actividad oficial, ¿verdad? Se fueron a inaugurar algunas cuestiones de gobierno, acompañado del vicepresidente, que ya sabemos que están con su proyecto político.
Es...
Después...
Un mecanismo.
¿Verdad? Al mediodía, un almuerzo político. O sea...
Está
tan cerrado como decir, pero ya está haciendo campaña ya por el vice que va a ser el candidato del oficialismo.
Eso está más o menos sostenido, pero todavía no está consolidado.
No, yo creo que ya están haciendo ya está. Y estas peleas que estamos mencionando, el trasfondo ya también es lo que va a ser el 2023.
Pero,
porque todos se quieren ya ubicar.
Estas
vos
peleas
ser,
son de bajo vuelo, de bajo calibre.
Pero
o,
mirando lo que va a ser el escenario
es,
ya post elecciones municipales.
Sí, para mí es una pelea de pequeños...
Pero que quieren
pero
también
que revelan
ubicarse.
Lo que es
sí,
el verdadero problema,
exacto.
¿Verdad?
Y esto, 50 días para la... Estamos a puertas de las elecciones municipales. No se siente mucho porque hay tantos problemas, ¿verdad? Que
hay que resolver, ¿verdad? Lo más
sí,
urgente.
Y queda como si fuera que no estamos en un proceso...
Problemas reales, ¿eh?
Problemas como la sequía ahora,
sí.
Los incendios, la crisis sanitaria.
Pero desde que este gobierno arrancó no pararon los problemas reales, ¿eh?
¿Y qué dijo ayer el presidente?
Inundación, qué más.
¿Escuchaste lo que dijo? Te digo textualmente
volvió
nomás.
Los incendios.
Antes de... Sí. Y que
a ver,
tantas crisis, ¿verdad?
A ver, quiero ese...
Acá, ese textual nomás y nos vamos a la pausa
el
ahí.
Título,
acá está.
Tira el título.
Dice, hablando de la crisis que estás mencionando...
Esa es una frase.
Frase del presidente.
A ver.
Dice, le dice a Hugo, Hugo Velázquez le dice, vamos a hacer el... para cualquier crisis nos van a llamar. En el futuro, estamos hablando ya de 2023 para arriba. ¿Por qué le dice, verdad? O sea, lo que dice el presidente, para cualquier crisis
experto.
Que haya... Acá para adelante en Paraguay, porque ellos pasaron ya de todas las crisis, como está diciendo, sequía, inundación,
o sea que
pandemia,
especialista en crisis.
Sequía, 2 juicios políticos y no sé qué otra cosa que...
Y no sé qué más le espera. Por eso yo creo que ellos salen de la escuela de los especialistas de crisis.
Eso dijo ayer.
Y le van
eso
a llamar.
Ayer,
le van a llamar, pero no sé si para resolver. Pausa.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental Radio Futuro.
Continúa la travesía de los Penandí en la Copa Mundial de Fútbol de Playa, Rusia 2021. Este lunes, viví la previa desde las 11:30 horas. Y luego, el esperado choque de nuestra selección nacional. Estados Unidos, Paraguay. A las 12 horas, en vivo, por la tele.
Escucha Tecnópolis con Gunter Krone y Edward Ibarra. Los avances de la tecnología que continúan cambiando nuestras vidas. Sábados desde las 16, Tecnópolis por la 1080 AM.
La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra.
¿Sabías que Taiga es la única moto del país que te da 15.000 kilómetros de garantía? Nuestras motos son desarrolladas con calidad única, tecnología europea, motores potenciados y balanceados. Encontrá las motos Taiga con excelentes planes de financiación en todas las sucursales de Inverfin en todo el país o llama al 021-288-3000. Taiga te lleva a donde querés llegar.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sea un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS, desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
El Farol S.A., empresa paraguaya, líder en el manejo integral de residuos. Disposición final de residuos sólidos urbanos. Confinamiento seguro de sólidos industriales no peligrosos. Acopio y destrucción de neumáticos fuera de uso. Disposición final de suelos contaminados con hidrocarburos. Tratamiento de aguas residuales cloacales y gestión de tratamiento de aguas residuales industriales. El Farol S.A., soluciones sostenibles en el tratamiento de residuos, respetando las normas legales y reglamentarias, cuidando así el medio ambiente. El Farol S.A., ruta 12, kilómetro 24, Remansito, Villa Hayes. Informes al 021-327-1190 o al 0985-702475. Visita www.elfarolsa.com.py. Seguinos en Facebook e Instagram.
Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental AM 1080, Radio Futuro.
Estás en Monumental.
Estás escuchando Buenas y Primeras.
You.
que tu gallo sapucay, allá que otra amante querida, se corazón con no aguantar. Allá que otra amante querida, se corazón con no aguantar. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero poná, porque de ningún es tu tata, otra y te de ningún sala. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero poná. Escribíndeme una carta, ande de le contestar, y de le comí otro amante, sé que me interesará. De le comí otro amante, sé que me interesará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero polar, porque de mi corazón estaba, otro y te de mi gozará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero polar. Teo pene amante de conseguita los capuetes, que yo pues mira en el corazón, alemán tu anga se le que yo pues mira en el corazón, alemán tu anga se le que. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero polar, porque de ningún le cuentaba, otro y te de mi gozará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero polar. Se amenaza y muy triste la campana, porque ese niño ya jamás está la tumba y de mi alma. Porque ese niño ya jamás está la tumba y de mi alma. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero polar. Porque este niño le cuentaba, otro y te de mi gozará. Adiós, lucerito alba, adiós, lucero polar.
Hey, pea junto ya yo ve, tu tu yulu, hey bote paite, o paru pio y que ya nemo pore, ya nemo ay que ya nemo yo te. Vete y lleve ya y copa agua. Tabu, tire, por ya tuyo y guapi que volume. Ae, te vaya y co. Acoy, oye no, die, Yandela pepa jura,
pehem duque te tangua,
pehem duque te tangua,
ya sapucay,
ya pua, ya sapucay, opa, ape, mapetú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, Paraguay.
3 de la tarde, 41 minutos. En Paraguay 34.8 la temperatura actual en Asunción. Estamos con una jornada de intenso calor, esto a nivel nacional registra que, bueno, según meteorología seguirá así el calor, vientos del norte, poca probabilidad de lluvia, y nosotros aquí con el tereré y con el agua fría, tratando de también acompañarles con algo refrescante.
De aplacar esta.
Y la música paraguaya, que como sabemos todos, nos transmite también ese
entusiasmo.
Y a mí me gusta mucho escuchar la música paraguaya. Uh-huh. Te transmite esa. Viste que linda es la música, las letras, todo. Dependiendo un poco
como
también.
Más seguro antes escuchaba mucho.
Yo, cuando estaba fuera del país, escuchaba mucho.
Pero en tu casa.
En la lejanía.
Eso se siente con otro, con más ímpetu.
Con otro aire, sí.
Sí, es realmente, y la letra.
Y por eso,
que
esas canciones de añoranza. Y bueno, desde aquí también le saludamos a toda la gente que escucha La Monumental a través de internet, a través de las redes, a los connacionales que están fuera del país, en el extranjero. Sabemos que tenemos muy buena audiencia fuera del país también. España, Estados Unidos, Argentina, siempre están allí sintonizando, es muy temprano.
Hablando de España, nuestra compañera, colega Noelia ya se va.
Noelia, la encontré la vez pasada en una de esas
coberturas. Te contó que ya
está
empacando.
A medio europeo, sí.
Retorna allá.
Sí, vuelve a sus raíces.
Creo que estuvo 4 años o más.
A sus tierras, como dicen ellos.
4 años, sí.
Sí.
Sí, mucho, justo le tocó la pandemia también, ¿verdad?
Sí, es complicado.
No habrá sido fácil,
no puede
para
salir,
ella.
Claro.
Sí, un saludo a nuestra querida colega que hace tiempo está por Paraguay. Y
española.
Bueno, está cumpliendo, como dicen.
Se adaptó, ¿eh?
Su etapa. Sí, me imagino que no es fácil, ¿verdad? Adaptarse. A algunos le es más fácil, por ejemplo, el caso este del que estuvo aquí, el español.
Jorge.
Que va y vuelve otra vez, ¿verdad? Porque le gusta.
Y cualquier banda quiere volver, dice.
Quiere volver. Y sí, para otros es más difícil. Lo que le cuesta mucho a los extranjeros es el calor este.
Algunos.
Una de las dificultades.
Otros se adaptan, ellos, no creas. Hay gente que se adapta
que
también.
Que les cuesta también, ¿verdad?
Pero les cuesta, sí. Dependiendo un poco también de la zona de donde viene. A veces es zona fría.
Uh-huh.
Y
sí,
entonces. Bueno, hablábamos sobre, quiero por favor que acentúes el título de última hora sobre la crónica relacionada al proyecto de ley que busca castigar a los electores que no van a votar. Y les tenemos en línea al analista, el Marcelo Lacky, el doctor Marcelo Lacky. Roberto Santander, Emilce Aponte, le saludamos. ¿Cómo está, señor? Gracias por su tiempo.
¿Qué tal? Buenos días a usted de la audiencia.
Hola, Marcelo. Sí, estamos aquí conversando y analizando con Emilce este proyecto que, bueno, por un lado genera críticas, ¿verdad?
Y por el otro lado apoyo.
Claro, y como dice el diario Última Hora, la desprestigiada clase política quiere obligar en mayúsculas a que se les vote. Como politólogo o analista político, Marcelo, ¿cómo estás observando esta iniciativa, sí, parlamentaria?
Sí, ahora, es verdad que la Constitución paraguaya en realidad obliga al voto. Es decir, lo que hicieron es una ley de aplicación de cuanto ya estaría previsto por la Constitución.
Redundante,
después, con un sentido, ¿verdad?, más de principios. No es redundante, porque la Constitución pone principios y después, en realidad, como debería ocurrir, por ejemplo, con el juicio político o con la pérdida de investidura, debería ser una ley que especifica los procesos. Entonces, no estaría mal de un punto de vista teórico, técnico, teórico. El tema para mí es que la problemática que siempre subleva ese tipo de situaciones, es decir, del voto obligatorio, es que el voto es muy forzado obligarlo, para mi punto de vista. Sí, parte de la idea que sea una obligación del ciudadano, pero no, si uno no quiere elegir quién lo gobierna, porque tenemos que obligarlo a hacerlo. Además, ocurre una cuestión muy particular en Paraguay, que quizá en otros países donde existe un registro automático, dirán aquí también ahora por los menores de edad, por lo que cumple 18 años, pero acordamos que nuestro padrón es de inscripción libre, o sea, hasta que no se puso a hacer 7, 8 años, no me acuerdo cuándo. Uh-huh. El automatismo para los que cumple 18 años, todos los otros que ya habían cumplido 18 años, y en su momento pudieron inscribirse, no inscribirse al padrón. Entonces, si yo, por ejemplo, no estoy inscrito al padrón, tú no me puedes castigar si no voy a votar. Pero al mismo tiempo, ¿dónde queda la obligación de la Constitución que yo vote? Es decir, al final se aplica una regla que pero no es aplicable a todo, porque quien en su momento no se escribió, se queda libre de continuar a no votar. No sé si me sigues. Uh-huh. Entonces no estamos aplicando una ley igual para todos. Estamos aplicando la ley igual para que hicieron el esfuerzo a su tiempo de inscribirse. Entonces que tenían una voluntad en todo modo de elegir. Y si por allí no eligen, es porque o no creen en la clase política o otros motivos que pueden ser múltiples.
¿Podría ser
y hay un segundo
de inconstitucional, Leto?
No sé, no soy constitucionalista. La interpretación. En Paraguay, la interpretación de la Constitución es siempre muy vaga. Claro. Porque en realidad la Constitución te dice que es obligatorio el voto. Yo te pongo el problema y bien, pero es obligatorio en teoría también por lo que no se inscribieron, pero no tenés la obligación de inscribirte en el padrón electoral en el país. Mm. Entonces, si tú no te inscribiste,
y por lo tanto
no votas, tampoco te castigan. Mm. Pero hay otro problema que a mí me parece se subestime mucho, es que que una de las motivaciones que yo hace rato digo por el hecho de por qué tenemos una participación tan baja respecto al padrón, es que centenares de miles de personas que desde cuando empezó el padrón, esto en el 93, o sea, en el último 27 años, se inscribieron en el padrón en algún momento, a hoy no están en Paraguay, se mudaron, están en otros países, y no van a poder venir a votar para eso. Mm. Y me pueden decir, pero se puso la regla del voto en el exterior, etcétera, y deberían haber modificado, sí, pero, por ejemplo, caso que yo conozco, en Alemania existe solo, creo, en Berlín, donde puede ir a registrarte. Eventualmente a decir, che, yo no estoy mal, ya me quiero registrar aquí. Pero quien vive, que sea en Múnich, te toma un tren, gastar 200-300 euros para inscribirse, que en todo modo no podrá después votar porque debería gastar otra vez 200-300 euros para ir a votar. Es decir, es un derecho el de los electores, el extranjero, en el exterior, muy vago hasta que será presencial. Ahora, si es un voto por correspondencia, puede ser otra cosa, pero no es. Entonces te digo, hay toda una serie de cuestiones que independiente de lo que dice la Constitución, que son cuestiones concretas, van a producir problemas. Le van a producir problemas a todos los que emigraron y que ahora viven en otro país y no haciéndole votar, y no hay ni el problema de la multa para ellos, el problema es que después tú le bloqueas pasaporte, documento, otra cosa. Entonces para ellos es como una multa al vivir afuera, no al voto. Mm. Al hecho que vivís afuera tienes que pagar tu multa. Y no sabía que la Constitución preveía por los paraguayos que quieren vivir fuera de Paraguay una multa. Y el otro es que en todo modo, quien no escribió en el padrón, aunque teóricamente está obligado a votar, no votará igual y no será multado ni nada porque no se escribe en el padrón. Entonces, hay estos problemas técnicos que para mí van a producir problemas. Después de la cuestión de principio que te dije antes, yo no creo que el voto deba ser obligatorio. Creo que el voto es una elección de la gente de hacerlo o no hacerlo. Y uno puede no creer en el sistema mismo. No puede creer en los partidos, puede no creer en la democracia y tú lo quieres obligar a expresarse en lo que no quiere. Y en la mejor de la hipótesis, como ocurre en Brasil, habrá, que también en Brasil es obligatorio, es muy estricto, centenares, millones de votos nulos. Brasil,
o sea, van a votar, pero la gente vota, o anula
su voto. Blanco, sí, porque, o blanco con el voto electrónico, porque no se reconocen, me obligas y vengo, y punto, no me interesa.
El tema. Es como una protesta. O sea, en vez de alentar, digamos...
No es ni una protesta, es que propio... No es ni una protesta, es que no le importa.
Y por eso, no le interesa lo que dicen los políticos, o sea, está totalmente desprestigiada, ¿verdad? Entonces...
Pero no es ni eso, hay gente también que... Hay gente que propio no le importa. O sea, hay así, nosotros lo vemos siempre como... el hecho que uno no cree en la política, pero hay gente que pues no le importa. Por ejemplo, te hago un ejemplo muy macro. Cartes, antes de ser elegido, nunca había votado. Y no por protesta, porque no le interesaba. No era de su interés ir a votar.
Claro. Y hasta así que le fue su interés ahora.
Y bien, cuando fue interés, hasta se candidató a su presidente, para decir. Pero hay gente que no le importa nada y tú le obligas a votar. Y por allí votarán a caso, por allí votarán en blanco, por allí harán quilombo de la urna porque no le interesa. Es decir, no sé, a mí me parece siempre una pelotudez eso de obligar a la gente. Pero, repito, la Constitución lo prevé, ¿eh? No es que no lo prevé. La Constitución paraguaya lo prevé y entonces... Solo que se podía quedar como estaba la situación. Así en el limbo que estábamos, diciendo que era un deber, pero aceptando que la gente se vaya o no se vaya.
O sea que en términos más, términos menos, es en cierta forma innecesario.
Para mí sí, para mí no fortalece la democracia, seguramente, que no sirve a nada, porque quien quiere votar, votaba, quien no quiere votar, no vota. Y si tú lo obligas a irse a votar, lo más que por ello votará acaso, así, de principio, o votará blanco. Nulo no se puede votar porque en el voto electrónico no hay nulo, es solo blanco. Y a mí me parece que no sirva eso, no fortalece la democracia. No es que una persona sea obligada a hacer algo, lo hace de buena voluntad. Que voto, hasta el voto clientelar tomó de una elección de que toma la persona. Tú en cambio le estás obligando a tomar una decisión y es a votar que no quiere tomar.
Así es.
No bueno, me explico.
Sí, perfecto. Gracias, muy amable Marcelo, por tu tiempo y por estos datos y más que todo por tu opinión.
Ok, gracias a ustedes. Saludos a la audiencia.
Muchas gracias, el doctor Marcelo Lacki, analista político.
Y bueno, vamos a ver si prospera esto. ¿Y
vos por qué le querés castigar a la gente?
Y
para que le vote a un escombro.
Para que le vote al escombro y como decía él, ¿verdad? Hay gente que no le interesa. Y bueno, si esto alguna vez prospera, también puede ocurrir lo mismo. Que
de hecho, que a la gente, o sea, hay que también insistir con esto, que todos tenemos que tener una responsabilidad cívica. Hay que insistir con eso. No el hecho de que no le interesa, no le interesa. No.
Hay que trabajar en eso.
Tu responsabilidad, porque si después, no, bien que vos te vas a ir a pedir también la ayuda, ¿verdad? O a veces tener un familiar que accede a un beneficio social, o vos también tenés derechos sociales.
Yo creo que ahí también entonces, está un problema importante, porque si a mí no me interesa,
para reclamar
no me interesa,
tu derecho y después cuando tenés obligaciones cívicas.
No, pero a mí no me interesa, y bueno, entonces vos dejás que siga el sistema.
Y ese corrupto, otro, y ese todo, es el drama.
Porque a mí no me interesa, pero al final te afecta.
Pero te joden, pues.
De alguna u otra manera te afecta. Entonces, ahí, o sea, sigue este círculo.
Por eso la participación ciudadana en las decisiones políticas, porque ahí está el poder, ¿verdad? Lo que manejan.
Totalmente.
Tu bueno. Día a día.
Nos vamos.
5 minutos faltan para las 4 de la tarde. Agradecemos a toda la audiencia. Reiteramos, el clima va a continuar así. Jornadas de mucho calor. Hasta mediados de la semana próxima hay probabilidad de lluvia, baja, pero hay.
Vamos a ver qué pasa, ¿verdad?
Y
a cuidarse, a hidratarse y por supuesto también seguir con las medidas sanitarias.
35 a 40 grados de máxima, imagínense.
Bastante pesado. Ya está nuestro compañero preparado para el programa también.
Tecnópolis, viene
Tecnópolis,
enseguida.
Se viene enseguida. Bueno, le agradecemos a toda la audiencia, Raquel, Marcelo también por acompañarnos aquí.
Mucha agua.
Y bueno, nos encontramos el próximo sábado.
Dios mediante, buenas tardes.
Hasta aquí, buenas y primeras.